la una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE, estamos en el último sábado de abril y seguimos con la inestabilidad propia de la primavera, que está dejando lluvias y tormentas puntuales en las últimas horas en el centro, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, y que van a ir remitiendo a lo largo del día. Eso sí, las máximas son altas, van a rozar los 30 grados en Badajoz, en Sevilla, en Orense o en Lérida. Hoy todas las miradas siguen puestas en Ferraz, que es la calle donde se sitúa la sede principal del PSOE. Es un partido que está más que acostumbrado a los sobresaltos. Sus dos últimos secretarios de organización han pasado por dependencias de instituciones penitenciarias. Vamos, que han pasado por la cárcel. De hecho, uno de ellos, que también fue poderoso ministro, de nombre José, sigue en el confortable establecimiento de Soto del Real, donde lleva con su inseparable cordo desde el 27 de noviembre del año pasado. Hay situaciones que cuando se muestran en imágenes, aunque se conocieran, son mucho más difíciles de digerir. Y es lo que les está pasando en el PSOE con el convulso Comité Federal de 2016. El vídeo de aquella reunión del 1 de octubre lo ha publicado The Objective y no es solo la prueba de la tensión interna que se vivía en aquel comité o de la guerra civil que se anticipaba en el PSOE con Pedro Sánchez amenazando con echarse al monte de los radicales de izquierda y de los separatistas. Y los críticos, por otro lado, tratando de frenarle. No solo fue eso, ni mucho menos. Lo que pasó en el convulso Comité Federal fue el anticipo de una forma de gobernar de Sánchez al que no se le pone nada por delante y quien no tiene ningún tipo de escrúpulos para alterar una votación. Se escucharon gritos de pucherazo, de tongo, por parte de los críticos. Se vio cómo se colaba una urna para intentar ganar una votación que Sánchez sabía que tenía perdida. Hubo enganchadas verbales más que subidas de tono. Las lágrimas de Susana Díaz. En fin, un bochorno sin precedentes que 10 años después podemos ver todos. Aunque hay dos claves. Con lo que pasó ese día, Sánchez se vio obligado a dejar la Secretaría General. Pero no por manipular la votación o intentar ejecutar un pucherazo. Sino porque ni con esas consiguió ganar. En cualquier organización democrática, un dirigente capaz de ejecutar esas artes tramposas, estaría inhabilitado de por vida. Pero no, en el PSOE consiguieron precisamente rehabilitarle, volvió a la Secretaría General un año después con la inestimable ayuda de Ábalos, Koldo y Cerdán. Y los críticos o fueron desterrados o silenciados, alguno de forma consciente para seguir cobrando un sueldo público. De todo esto han pasado 10 años. Y con esa prueba demoledora, que son las imágenes de lo que ocurrió en aquel Comité Federal, estamos escuchando voces en el PSOE que dicen sentir vergüenza. 10 años después, a alguno le ha costado, mira que se le ha costado, mientras han seguido en el Congreso, en el Senado, como diputados en su comunidad, donde estén. Les ha costado desvelar que en su partido no existe democracia interna. Que Sánchez lleva desde entonces practicando un control férreo de poder interno y externo y lo que es peor, han asumido los pactos con la izquierda radical o con los separatistas por puro pragmatismo, votando a favor de la amnistía o tragándose la financiación autonómica con una cesión a Cataluña que supone una clara discriminación para el resto. Les ha dado igual. Por eso las críticas a lo que ocurrió ahí tienen poca fuerza ahora si no se ha hecho nada. Hoy en Agropopular ha estado con César Lumbreras, el presidente de Castilla-La Mancha. El 1 de octubre de 2016, que también era sábado como hoy, Page estuvo en Ferraz y participó en el comité. Así que se lo sabe. Lo ha recordado con Lumbreras y le ha recordado que Pedro Sánchez sabía que tenía perdida la votación y por eso trató de maniobrar.
Ese comité lo tenía perdida la dirección en ese momento y por eso hubo tanto conflicto. Porque lo tenía perdido y, sin embargo, quería producirse una alteración. Va más allá de la votación, el problema es un poco mayor, pero
aquí hay un problema mayor, dice Page. Bueno, todas las advertencias que en el Comité Federal de hace 10 años hicieron los críticos se han venido ejecutando en los 8 años que Sánchez lleva a Moncloa. Para muestra, te iba a decir un botón, tenemos cientos de botones. Pero sí, su pacto con Bildu, al que convirtieron en socio prioritario, regalándole ahora, en los últimos meses, excarcelaciones de terras como la de Amboto, a la que ha tenido que poner coto el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Y todas esas decisiones de los últimos 8 años han sido avaladas por todos y cada uno de los diputados del PSOE en el Congreso, incluidos los 8 de los socialistas castellano-manchegos. Este es el contexto en el que hay que marcar también el análisis de Page a lo que ocurrió en ese Comité Federal del 1 de octubre de 2016.
Ese tipo de documento visual lo tenían muy pocas personas. Solo lo podían tener los jefes de la organización. Es verdad que ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto. Algo está pasando para que un documento visual tan estratégico y reservado, se podría decir que secreto y además peligroso, pues haya salido a la luz. Esta es la realidad.
En ese Comité Federal del PSOE en el que intentaron colar una urna para perpetrar el pucherazo, estuvo también María Jesús Montero. Entonces era consejera de Salud, consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, y una de las figuras más destacadas del sector susanista, muy crítico con Pedro Sánchez. No era una simple invitada. Tenía un rol importante en el bando que acabó imponiéndose aquel día, pero que luego sucumbió un año después a las artes de Sánchez. Y ha estado casi 8 años como fiel escudera del presidente del gobierno. No sé si es el mejor cartel para presentarse a unas elecciones autonómicas. Si tu jefe fue capaz de hacer lo que hizo con los suyos y que tú has avalado, ¿qué no será capaz de ejecutar con los que considera enemigos políticos? Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Y lo último nos lleva hasta Asturias, a la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena. Allí la Guardia Civil investiga la muerte a tiros de un hombre en su domicilio. Aunque en un principio su mujer también había sido dada por muerta, en una primera inspección los equipos de emergencias han constatado que presentaba signos de vida y ya ha sido trasladada al hospital. La Guardia Civil descarta la intervención de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista. Y más asuntos. Mónica García, la ministra de Sanidad, ha anunciado que se presentará a las primarias de Más Madrid para disputar la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso en los comicios autonómicos de este próximo año.
Y si queremos cambiar esa raíz, ir a la raíz de los problemas, tenemos que gobernar Madrid. Y después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Quiero que se vaya Ayuso!
Un secreto a voces. Lleva 2 años utilizando el altavoz del Ministerio de Sanidad para sacudir a Ayuso. Ahora otra cosa le tienen, se lo tienen que dejar los suyos, los demás Madrid, que esa es otra.
A escasos días de que se cumpla 1 año del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda España, seguimos sin respuestas. Todavía no se ha aclarado qué provocó el colapso del sistema ni quién debe asumir la responsabilidad. Lo ha criticado el líder de Vox, Santiago Abascal.
Estamos en los días en los que se celebra el aniversario de un momento muy triste en España. Hace prácticamente 1 año que toda España se apagó y se quedó a oscuras por primera vez en su historia. Y desde hace 1 año no hemos escuchado ninguna explicación y no ha habido ningún tipo de dimisión.
Y en clave internacional, la nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán está en el aire. Está previsto que se reúnan en Islamabad, la capital de Pakistán, hacia donde viajan ya el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Por su parte, Irán asegura que no tiene previsto ningún encuentro formal con la delegación estadounidense.
Y a esta hora, Román Ruiz, tenemos fútbol en directo.
Minuto 6 en Mendizorroza. Ha empezado con algo de retraso el partido. Deportivo Alavés 0, Mallorca 0 en el Real Madrid. Informa Miguel Ángel Díaz. Éder Militao tendrá que ser operado tras recaer de su lesión en el bíceps femoral. Y ojo, podría perderse el Mundial con Brasil. A las 4 y cuarto el Barça visita al Getafe. A las 6 y media el Valencia se mide al Girona en Mestalla. Y a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Athletic Club. Antonio Ruiz.
Último partido del Atlético de Madrid delante del primer asalto de semifinales de la Champions el próximo miércoles. El Cholo no va a poder contar ni con Lundman, ni Jiménez por lesión, ni Almada por sanción. Y en cuanto al 11, no va a ser tan insólito como los que ha presentado en los últimos partidos de Liga. Piensa en el Arsenal, pero también en el rodaje de jugadores que posiblemente vayan a ser importantes frente al equipo inglés.
En el Mutua Madrid Open, victoria de Davidovich contra Carreño y Munar Rud en directo, con malas noticias para el español. 0-6 para el noruego en el primer set y 1-1 en el segundo. En la quali de MotoGP, pole para Márquez, y a las 3 arranca el Gran Premio de Jerez.
Sigues en Mediodía Cope, son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo, me gusta muy. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, eso iba a decir, que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los popros.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El mundo sigue en vilo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Oriente Próximo. Se cumplen hoy 8 semanas de los primeros bombardeos de esa dupla formada por Estados Unidos e Israel y la respuesta del régimen de los ayatolás. Estamos en una semana en la que Donald Trump ha ampliado el alto el fuego y el centro de las miradas diplomáticas hoy está puesto en Islamabad, que es la capital de Pakistán, que vuelve a ser sede, al menos ahora mismo es lo que se pretende, de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con el objetivo, Arturo, ahí estarán, de alcanzar la paz.
En esta segunda ronda de negociaciones no se cuenta con la presencia del vicepresidente J.D. Vance y la delegación estadounidense va a ser liderada en esta ocasión por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump en Oriente Próximo, y también de su yerno y hombre de máxima confianza, Jared Kushner. A esta reunión, eso sí, se llega con unas expectativas mucho más bajas de encontrar puntos en común que a las primeras conversaciones que se celebraron el pasado 12 de abril. No obstante, desde Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, vendía optimismo.
Hemos visto sin duda algunos avances por parte de Irán en los últimos días. El presidente ha decidido enviar a Steve y a Jared para escuchar a los iraníes, así que veremos qué tienen que decir este fin de semana.
La falta de esperanza en alcanzar un acuerdo este fin de semana se nota también en los miembros de la delegación enviada desde Irán. La máxima autoridad diplomática de Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammed Baqir Khalibaf, tampoco estará en ese encuentro y será el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Arachi, quien lidere la delegación iraní este fin de semana.
Esta falta de fe en las negociaciones que se evidencia con los enviados de uno y otro lado queda patente en que ambas delegaciones no van a negociar directamente, sino que lo harán a través de los mediadores de Pakistán. Lo ha confirmado en redes sociales esta madrugada el portavoz del Ministerio de Exteriores en Irán, Ismail Bakai.
Llegamos a Islamabad, Pakistán, para una visita oficial. El ministro de Exteriores, Arachi, se reunirá con altos funcionarios pakistaníes en el marco de su mediación en curso y buenos oficios para poner fin a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y la restauración de la paz en nuestra región. No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán.
Bueno, pues esa es la situación ahora mismo, que Irán dice que no se va a sentar formalmente en una mesa con la delegación de Estados Unidos, con Witkoff, con Kushner, quienes, al contrario que el vicepresidente J.D. Vance, apuestan por endurecer la posición estadounidense, incorporando incluso las negociaciones algunas exigencias de Israel, como cortar el apoyo iraní a milicias en todo el mundo, algo que desde Teherán consideran inaceptable. Mientras se trata de alcanzar un acuerdo, están a punto de cumplirse 2 meses desde que se cerró el estrecho de Hormuz. Eso supuso un golpe durísimo para el comercio internacional, especialmente para el mercado del petróleo y del gas. Esta semana, los precios de los carburantes nos han dado un ligerísimo respiro. Dani Santos.
El valor del diésel baja un 4% y da un respiro a nuestros bolsillos después de las alzas de las últimas semanas que le había llevado a comerse la rebaja fiscal del gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán. En el caso de la gasolina es un 2% más barata. Álvaro nos cuenta cuánto le cuesta llenar el depósito.
Que me lo paga la empresa, entonces no le echo mucho el ojo. Pero bueno, entiendo que está carillo.
Bueno, todavía se mantiene. Por debajo de los dos, gasolina, sí.
¿Cuánto me cuesta? Normalmente 50 euros. Es que este coche solo tiene 30 litros, 51, 51,78.
El depósito medio es un poco más grande que el de Álvaro, son 55 litros. ¿Y cuánto nos cuesta llenarlo? Pues si lo hacemos de gasolina, 83 euros de media, y si echamos diésel nos gastamos 95 euros de media, 20 más que hace un año.
Bueno, hay otro conflicto que tiene mucha menos atención que el que libran Estados Unidos e Irán, pero que lleva abierto desde 2012, y es el lugar que tiene en Mali, entre el gobierno y grupos armados, que tiene a la nación dividida en dos. Un conflicto que se ha recrudecido también durante las últimas horas. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Mali está siendo atacada en estos momentos por grupos armados que desde hace años mantienen una guerra abierta contra el Estado. La ofensiva es simultánea y afecta a varias ciudades, entre ellas Bamako, la capital, o Kati, un enclave militar muy importante. El ejército maliense confirma ataques contra posiciones militares y ha pedido a la población que mantenga la calma. El objetivo de estos ataques no parece ser esa población civil, sino el aparato militar del Estado. Por ello están golpeando instalaciones militares, el aeropuerto militar de Bamako u otros puestos de seguridad. También ha sido incendiada la casa familiar del ministro de Defensa de Mali en Kati en una acción perpetrada por un ataque suicida. Esto se produce tras la suspensión de una tregua alcanzada durante el mes sagrado de Ramadán entre los grupos armados y el Estado, y la situación a esta hora es esta: máxima tensión en Mali.
El juicio del caso Mascarilla se reanuda la próxima semana con las declaraciones clave de los imputados. Ya sabes, José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Esta semana hemos escuchado la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia. Figuran en este bloque antiguos responsables del gabinete y personal de confianza como Ricardo Marruy Pérez, es director del gabinete de Ábalos, o Juan Ignacio Díaz Vidar, que desempeñó esa misma función junto a la entonces ministra Reyes Maroto, Patricia Rossetti.
Se habló de las mascarillas, pero también de dinero, del dinero del PSOE. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, intentó demostrar determinados pagos no registrados, intentó desmentir la declaración del exgerente del PSOE y aportó esos documentos. Mariano Moreno Pavón no los conocía. Lo que sí dijo es que Ábalos se justificaba sus propios gastos y los de la Secretaría de Organización con facturas y tickets. En el PSOE nunca se pagaba con billetes de 500 euros. Nada de las famosas chistorras.
¿Ustedes enteraban a Koldo o a Ábalos 500 euros, chistorras, billetes de esta naturaleza por razón del cargo, sin justificación?
El banco enviaba la empresa de seguridad al Partido Socialista, que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros.
También se habló del rescate de Air Europa. El CEO de Globalia, Javier Hidalgo, aseguró que no pagó ningún dinero ni a Koldo ni a Ábalos por el rescate que él denominó préstamo con condiciones sibilinas.
¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Koldo por el rescate de Europa?
No.
El número dos de Ábalos en Fomento, Pedro Saura, dijo que se había reunido con Aldama por el rescate a instancias de Koldo. No le gustó nada.
No me gustó el requerimiento del señor Koldo García para que hablara con el señor Aldama. No me gustó que el señor Koldo fuera a la puerta de mi despacho. Éramos un gobierno que había llegado después de una sentencia y teníamos que ser extremadamente rigurosos.
En la fase pericial, informes y contrainformes. En DC Transportes tienen claro que Aldama fue avisado para presentar su oferta antes de que se publicase en el BOE, y la Guardia Civil asegura que los audios de Koldo no están manipulados.
Vamos con la última hora de lo que te contábamos hace unos minutos. La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte a tiros de un hombre en su domicilio en la parroquia de Columbiello, en el municipio asturiano de Lena. Aunque en un principio había trascendido la muerte de la mujer, las últimas informaciones apuntan a que los médicos la mantienen con vida, aunque también presenta signos de violencia. ¿Qué más sabemos, Asturias? Yolanda Montero.
¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer ya se encuentra en el Hospital Universitario Central de Asturias después de ser atendida en su domicilio, donde se encontraba consciente pese a las heridas por arma de fuego. Su estado es de pronóstico reservado. Su marido, de unos 70 años, ha fallecido en el interior de la vivienda en la parroquia de Columbiello, en el concejo de Lena. Según confirma la Guardia Civil, se descarta tanto la violencia de género como la intervención de terceras personas. El aviso se recibía sobre las 10 de esta mañana y todo comenzaba con una llamada de la mujer a un familiar pidiéndole que acudiera a la vivienda. Es esta persona quien, al llegar al domicilio, se encuentra con la escena y alerta de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Pola de Lena, que confirmó los hechos. A partir de ahí es la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias quien está a cargo de la investigación.
La firma de hipotecas sobre viviendas se ha disparado un 16% y logra su mejor febrero en 15 años. En los registros se inscribieron más de 45.000 operaciones. También creció el capital prestado, cuyo importe se disparó hasta situarse cerca de los 175.000 euros. Victoria Ballesteros.
Se necesita más ahorro y más financiación. El importe medio de los préstamos ya roza los 174.000 euros. Ha subido un 11% con respecto a febrero del año pasado. Y el plazo para pagarlos ya son 25 años. El mercado no frena, pero hay quien se queda fuera de estos números. Leandro Escobar, experto en vivienda.
Pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes que suelen corresponder con este tipo de perfiles.
La alternativa, si la hay, es bajar el listón, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
Al final, lo que es el comprador medio, pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades, porque no pueden permitirse lo que realmente quieren.
7 de cada 10 hogares tienen vivienda en propiedad, pero entre los menores de 35 años apenas son el 30%.
En España hay cerca de 3,5 millones de autónomos. Son trabajadores que sostienen una parte muy importante del tejido empresarial de España. Se trata de un colectivo que resulta clave para el funcionamiento de la economía, pero que atraviesa una delicada situación derivada del aumento de las cuotas, la presión fiscal y la sensación real de que el sistema no responde a quienes levantan cada día la persiana de sus negocios. Miles de profesionales están llamados hoy a salir a las calles de las principales ciudades españolas para denunciar su malestar y exigir un cambio radical en su relación con la administración. No se trata de una protesta más. Y vamos a saludar en Mediodía COPE a Sonia González, que es portavoz nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, resulta inevitable hacerte la primera pregunta. ¿Cómo es ser autónomo hoy en día en España?
Pues muy difícil, la verdad es que es muy difícil, porque empezamos siempre nuestro proyecto con mucha ilusión, pensando que bueno, pues que somos emprendedores, que vamos a tener un trabajo de lo que queremos hacer, con mucha ilusión, y bueno, pues nos encontramos que hay muchísimas, muchísimas trabas.
Sobre la mesa
entonces,
hay uno, sí. Sobre la mesa hay un nuevo sistema de cotización. ¿Cómo está afectando realmente a los autónomos?
Pues bastante mal, porque seguimos con, como no tenemos una legislación propia, y el tema es que no, el principal problema de este sistema es eso, que sigue sin adaptarse a la realidad de los pequeños autónomos. El tema es que cuando un autónomo empieza a facturar y se le van subiendo los tramos de cotización, pues más o menos es adaptable a lo que está facturando, por así decirlo. El problema son en los pequeños autónomos, que hay muchos que no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional, y están pagando unas cuotas que ocupan el 33% de ese salario. Entonces no tiene sentido que una persona que gane mucho más ese porcentaje se convierta en un 5 o un 6% de sus ingresos, y uno que cobra, pues eso, ni siquiera el propio salario mínimo, esté pagando un 33% de esos ingresos que tiene.
Habéis denunciado que se pierden 25 comercios al día por el abuso de trámites, sí, e impuestos. Habláis de asfixia económica en el colectivo. ¿Qué datos o qué situaciones reflejan mejor esa realidad?
Sí, la verdad es que bueno, pues son, pues eso, unos 25 negocios que cierran, gracias que bueno, pues muchos siguen teniendo ilusión y abren nuevos emprendedores, pero bueno, y el número, por así decirlo, de autónomos se va manteniendo, pero es muy triste que estas personas tengan que cerrar porque les asfixia tanto la burocracia de papeleo, simplemente, por ejemplo, el subsidio que hay a los 52 años sea prácticamente imposible conseguirlo. Uno de cada 10 es quien lo consigue, porque hacen tanto papeleo y tanta burocracia y tanta exigencia que la gente termina desistiendo de ello.
Hablamos tantas y tantas veces del emprendimiento en España. ¿Sin cambios se va a resentir a corto plazo el emprendimiento?
Sí, se va a resentir porque hay mucha gente, bueno, mismamente a eso le hay que preguntarle a los jóvenes ahora mismo, les preguntas qué quieren hacer y lo primero que te dicen es que están opositando. Entonces, un país que no tiene emprendedores, que no tiene gente que mueva la economía propia, es que se irá hundiendo, se terminará hundiendo. Se va a ver muy resentida en todos los sentidos.
No solo es cuando preguntas a los jóvenes y te responden que están opositando, sí. Es cuando tratas de buscar profesionales y ves que hay carencia de carpinteros, de fontaneros, sí. De albañiles, de cualquiera que oficio que implique, por ejemplo, trabajar con las manos.
Sí, eso es. Uh-huh. Eso es. Pero claro, es que no se dan cuenta ellos mismos de que hacer su propio negocio es prácticamente imposible.
Uh-huh. Cuéntanos los detalles de las marchas de hoy y qué vais a exigir.
Sí, bueno, lo quería comentarte, como nos has presentado, realmente hoy solo salimos Madrid y Oviedo, porque, bueno, pues diferentes eventos por toda España, son épocas de muchas fiestas y demás. Por ejemplo, en Cádiz tienen el Jerez, en Madrid teníamos el maratón. En principio queríamos salir todos el domingo, el grosso de las ciudades salen mañana, realmente, y como he comentado, hoy será solo Madrid y Oviedo y el lunes saldrá Cádiz y Almería precisamente por todos estos eventos que bueno pues se han coincidido y que no nos permitían hacer las manifestaciones.
¿Y qué reivindicaciones vamos a escuchar en estas ciudades?
Pues la verdad es que lo que pedimos, siempre pedimos una legislación propia. Hablamos de dignidad, que haya menos burocracia, que las cuotas sean más justas, que realmente tengamos una protección real ante cualquier enfermedad, cualquier problema familiar. Vamos, básicamente los derechos que tiene cualquier trabajador. Eso es lo único que pedimos. No pedimos pagar menos, que nos quite las cuotas. No, es simplemente que sean reales, que si nosotros tenemos que pagar impuestos como todos los demás, que luego a la hora de la verdad se reflejen en nuestros derechos. Es que no tenemos ni los mínimos derechos de un trabajador por cuenta ajena.
Pues no conviene dejar de escuchar a los autónomos, sí. En España. Son, como decíamos al principio, cerca de 3,5 millones de profesionales con, sí, una delicada situación ahora mismo derivada del aumento de cuotas, presión fiscal y una sensación real de que el sistema no responde a sus demandas. Lo hemos analizado con Sonia González, que es portavoz nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y como cada sábado a esta hora, el comentario nos lo acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La visita del Papa León XIV a África durante 10 días, que concluía este jueves, la más larga hasta ahora de su pontificado, ha marcado un hito no solo por su duración, sino sobre todo por el mensaje claro y constante, profundamente evangélico, marcado por dos palabras que han atravesado casi todos sus discursos: paz y misericordia. El Papa ha viajado como peregrino de la paz, recorriendo un continente herido, pero sin embargo lleno de vida, de fe y de esperanza. Desde el primer momento, León XIV ha mostrado que su presencia no respondía a una agenda diplomática, sino pastoral. Ha escuchado, acompañado y ha puesto palabras a sufrimientos que a menudo quedan olvidados. En contextos marcados por conflictos armados, pobreza extrema, tensiones étnicas y fracturas sociales, León XIV ha insistido en que la paz no se construye desde el olvido ni desde la imposición, sino desde una memoria reconciliada. El Papa ha recordado que sin misericordia no hay reconciliación y sin reconciliación no puede haber una paz duradera. En estas tierras donde el dolor ha dejado huellas visibles, sus palabras han resonado como una promesa posible y necesaria. Además, este viaje ha situado a este continente en el centro de la mirada de la Iglesia. Ha reconocido la vitalidad de sus comunidades cristianas y su capacidad para enseñar al mundo a vivir la fe con sencillez, resistencia y alegría. África no ha sido presentada como un problema a resolver, sino como una voz que tiene mucho que aportar al presente y al futuro de la humanidad. Al concluir estos 10 días intensos, queda el eco de una invitación acción clara. Promover la paz no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad compartida para todos. Celebrar la paz, como ha insistido León XIV, es comprometerse con ella cada día. Este viaje no se cerraba con una despedida, sino que permanece abierto como una llamada urgente a construir un mundo reconciliado desde la misericordia. Hasta el próximo día.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy se cumplen 8 semanas de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. Y 8 semanas después la situación es una especie de déjà vu permanente que nos devuelve casi a diario a la casilla de salida. Con un elemento que coincide, la incertidumbre. Ahora mismo todas las miradas están puestas en Pakistán, que es el país que se ha erigido como mediador. Tras la prolongación del alto el fuego por parte de Donald Trump, la esperanza se centra en si se va a materializar una segunda ronda de negociaciones. Pero no hay noticias de que se vaya a producir de forma inminente, formal, presencial. Desde Estados Unidos han trasladado al enviado especial para misiones de paz, que es Steve Witkoff, y también al yerno de Donald Trump, que es Jared Kushner. En cambio, Irán sostiene que no tiene previsto ningún encuentro formal con la delegación estadounidense. La última hora es que sí se han reunido el Ministerio de Exterior iraní con el primer ministro de Pakistán. Es decir, Irán, la estrategia de Irán pasa por acudir al mediador y de momento nada directo, nada formal con Estados Unidos. Se da por hecho de que ese mismo mediador pakistaní hará lo propio con algún miembro de Estados Unidos. Así que esa es la situación ahora mismo. Entre Estados Unidos e Irán, directamente, nada de nada. Los iraníes ponen como condición que Estados Unidos levante el bloqueo en el Estrecho de Hormuz para que el régimen de los ayatolás siga controlando el paso en ese punto clave. Es decir, excesiones absolutamente ninguna a Estados Unidos. Y el cierre del estrecho ya sabemos las consecuencias que tiene para el comercio mundial, por mucho que nos hayan vendido que en Europa, y más en concreto en España, la dependencia, nuestra dependencia de ese enclave de tránsito sea muy, muy pequeña. Sobre un encuentro formal entre Estados Unidos e Irán, el ministro de Exteriores persa, que está en Islamabad, como te he dicho, ha lanzado un mensaje en redes sociales.
Llegamos a Islamabad, Pakistán, para una visita oficial. El ministro de Exteriores, Arachi, se reunirá con altos funcionarios pakistaníes en el marco de su mediación en curso y buenos oficios para poner fin a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y la restauración de la paz en nuestra región. No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán.
Steve Witkoff y Jared Kushner son los dos principales negociadores de Trump. Son dos pesos pesados y el desprecio por parte de Irán es la prueba de que no están dispuestos a ceder ni un milímetro. Aquí hay que recordar que la primera ronda de contactos duró 21 horas, sin acuerdo, y con el vicepresidente J.D. Vance levantándose de la mesa. Vance, que no va a acudir a esta segunda ronda. ¿Qué más novedades nos deja este sábado 25 de abril? Pues un sorpresón. Un acontecimiento completamente inesperado. Una noticia que nos va a cambiar la vida a todos. La ministra de Sanidad, médico y madre, ha anunciado que quiere ser la candidata de Más Madrid en las autonómicas de 2027. Candidata, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Un notición, ¿verdad? Como si Mónica García no hubiera estado haciendo campaña desde el Ministerio contra Díaz Ayuso desde el minuto uno, desde que asumió la cartera en noviembre de 2023.
Y si queremos cambiar esa raíz, ir a la raíz de los problemas, tenemos que gobernar Madrid. Y después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Quiero que se vaya Ayuso!
Mónica García quiere echar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid y no ha escatimado esfuerzos en hacer campaña desde el Ministerio de Sanidad. Lo de solucionar la huelga de médicos lo ha dejado para otro momento. Lo de atender las demandas de los profesionales que cuidan de nuestra salud, también. Lo de forzar al gobierno al que pertenece para que mejore la financiación de las comunidades en materia de sanidad, lo mismo. Pero ya sabemos cuál es su principal objetivo o su principal prioridad. Aprovechar el altavoz de Moncloa para arremeter contra Ayuso y postularse, lo ha anunciado hoy, como candidata de Más Madrid. Ahora tiene que ser respaldada por los suyos. En un partido en el que el trabajo de oposición en la Asamblea no lo ha hecho ella. Lo ha liderado, entre otros, su portavoz adjunto, Emilio Delgado, que ha dejado clara su intención de ser el candidato también en 2027. Así que a ver en qué queda esta pugna interna. Y hoy ha estado en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ha estado con César Lumbreras en Agropopular. Y además de las cosas del campo, han hablado del Comité Federal de hace 10 años en el que Sánchez intentó perpetrar un pucherazo, colando una urna a hurtadillas, mientras sus críticos gritaban tongo, y sí, gritaban también pucherazo. De todo esto han pasado 10 años. Y con esa prueba demoledora, que son las imágenes de lo que ocurrió en aquel Comité Federal, imágenes de The Objective, estamos escuchando voces en el PSOE que dicen sentir vergüenza. 10 años después. Alguno le ha costado, ¿verdad? Mientras han seguido en el Congreso, en el Senado, como diputados en su comunidad, donde estén cobrando un sueldo público. Page le ha recordado a Lumbreras que Pedro Sánchez sabía que tenía perdida la votación y por eso trató de maniobrar.
Ese comité lo tenía perdida la dirección en ese momento y por eso hubo un tanto conflicto, porque lo tenía perdido y sin embargo quería producirse un
pucherazo.
Una alteración. Va más allá de la votación, el problema es un poco mayor, pero...
Lo que pasó en ese convulso Comité Federal fue el anticipo de una forma de gobernar de Sánchez al que no se le pone nadie ni nada por delante y quien no tiene ningún tipo de escrúpulos para alterar una votación. Si es capaz de hacer lo que hizo con sus compañeros, ¿qué no será capaz de perpetrar con los que son sus enemigos o sus adversarios políticos? Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Guardia Civil investiga la muerte a tiros de un hombre en la parroquia de Columbiello, en el municipio asturiano de Lena.
Aunque en un principio su mujer también había sido dada por muerta, en una primera inspección los equipos de emergencias han constatado que presentaba signos de vida y ya ha sido trasladada al hospital. La Guardia Civil descarta la intervención de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista.
Detenido en Palma, el patrón de una patera con 21 inmigrantes a bordo.
Se trata de un hombre argelino al que se le acusa de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. Los migrantes pagaban 1.500 euros por persona para viajar entre la costa de Argelia y las Islas Baleares. Las 21 personas que iban a bordo han sido rescatadas en el mar cerca de Cabrera.
El gobierno francés ha anunciado el envío de ayuda humanitaria a Afganistán.
Lo van a hacer en el marco del programa lanzado por la Unión Europea en marzo y van a enviar cerca de 42 toneladas de ayuda. Esto va a incluir más de 2.000 cajas de alimentos terapéuticos listos para su uso y material médico que se va a entregar a Naciones Unidas. Estos productos van a permitir atender a al menos 3.000 menores que sufren malnutrición.
Y tenemos lesión en el Real Madrid, Román Ruiz.
Eder Militao ha recaído y podría perderse el Mundial, Miguel Ángel Díaz.
Ahora mismo el central brasileño medita tener que ser intervenido quirúrgicamente de esa recaída que sufrió el pasado martes contra el Alavés. Es una lesión en los isquios de la pierna izquierda. Si tuviera que ser intervenido, estaría en torno a 4 o 5 meses de baja y se perdería el próximo Mundial. El central brasileño, que está muy afectado y en un mal momento de moral, volvió a ver cómo su cicatriz se reabrió en ese enfrentamiento del pasado martes ante el Alavés.
Continúa el fútbol en directo en la Liga, minuto 36 en Mendizorroza, Deportivo Alavés 0, Mallorca 1. A las 4 y cuarto el Barça visita al Getafe, Elena Condis.
El Barça llegó ayer a Madrid sin Lamine Yamal, ya no volverá a jugar por lo que resta de temporada a causa de su rotura en el bíceps femoral. Tampoco está Eric García sancionado, ni los lesionados Rafinha ni Bernal. El Barça puede dar un golpe definitivo al título de Liga después de que el Madrid pinchara. Si hoy ganan Getafe, se pondría a más 11. Pero ojo, no ganan el Coliseum Alfonso Pérez desde septiembre de 2019. Son 5 partidos seguidos sin conseguirlo.
A las 6:30, Valencia-Girona y a las 9, Atlético de Madrid-Athletic Club. En tenis, victoria de Davidovich contra Carreño en el Mutua Madrid Open y derrota de Munar contra Ruud. En MotoGP, a las 3, arranca el Gran Premio de Jerez con pole para Marc Márquez.
Sigues en Mediodía COPE, son las 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930. Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una de las maniobras más controvertidas de esta legislatura de Pedro Sánchez, y no será por polémicas. La transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco, que ha abierto la puerta a un uso más que torticero del procedimiento de reinserción que está beneficiando a sanguinarios terroristas de ETA. Y esta semana, la Audiencia Nacional ha puesto coto a esa estrategia. ¿Qué ha dicho el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro? Pues que las decisiones administrativas, en este caso impulsadas por el Ejecutivo de Vitoria y el Gobierno de Sánchez, que suponen en la práctica excarcelaciones anticipadas, exigen un control judicial previo. Y es un correctivo con consecuencias. La exjefa de ETA, Soledad Ciparraguirre, alias Amboto, y el etarra Juan Ramón Caras Atorre tienen que volver a la cárcel. Esteban Mestre es catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Alcalá.
Antes de que un juez intervenga, la administración puede tomar la decisión y se hace ejecutiva. Cuando se ha notificado al juzgado de vigilancia, el juzgado central ha adoptado una decisión de anulación de la decisión administrativa de puesta en libertad.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Castro, descubre una utilización muy interesada del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. De hecho, Castro propone una reforma para evitar más fraudes de ley. Sostiene que tomar decisiones por adelantado no beneficia ni a víctimas ni a reclusos, sea en el caso que sea.
Lo que está diciendo es que no se pueden tomar decisiones precipitadas en vía administrativa que no tengan respaldo judicial antes de ser ejecutivas. Porque si generamos esa apariencia para unos y para otros de algo que luego no se va a confirmar, estamos provocando posiblemente expectativas o tensiones inútilmente.
Ese es el problema, que han convertido la aplicación del artículo 100.2 en un mecanismo para acelerar la salida de tarras de la cárcel. Ni Soledad Iparraguirre ni tampoco Caras Atorre han podido acreditar un buen comportamiento en sus permisos de salida, ni tampoco han contado con un plan específico de resocialización. Y la carta de arrepentimiento de Amboto fue presentada bajo la bocina para conseguir, pues, claro, su propósito de la excarcelación. Por eso ahora la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria deja al descubierto estas maniobras al margen de interpretaciones partidistas o interesadas. Lo aclara Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá.
He tratado con muchos profesionales de instituciones penitenciarias y yo no he detectado nunca una parcialidad, un sesgo, una decisión que pudiera explicarse en términos que no fueran o técnicos o jurídicos.
Amboto tiene que volver a la cárcel, también Juan Ramón Caras Atorre, y lo hacen por una razón. La justicia determina que no están en condiciones de reintegrarse en la sociedad. Seguimos pendientes de Extremadura. María Guardiola ya es presidenta de la Junta, ha tomado posesión por segunda vez, volverá a formar gobierno con Vox, cuyos votos han sido necesarios para investirla. De momento no se conocen más miembros del resto de su gobierno, solo se espera que cuente con el mismo número de consejerías. Adrián García.
María Guardiola tomó posesión como presidenta de la Junta de Extremadura este viernes en un solemne acto en el Anfiteatro Romano de Mérida, con un discurso de algo más de 20 minutos con 2 líneas maestras. La primera, muy evidente, un mensaje a la unidad, un mensaje a ir más allá de la confrontación política. De hecho, mencionaba a los líderes de la oposición, al líder del Partido Socialista y de Unidas por Extremadura, para construir una legislatura que vaya más allá del ruido político, que sea una legislatura de unidad y por los extremeños. Y luego un segundo mensaje, una segunda línea maestra, que ha sido reivindicar su propia figura, ha reivindicado su trayectoria desde que era muy pequeña, su vocación política, y eso sí ha dicho, ha reconocido: lo he tenido difícil, pero ahora lidero con ilusión una nueva legislatura, un nuevo mandato de 4 años. Guardiola es la primera presidenta del PP en repetir al frente de la Junta de Extremadura.
Esto en Extremadura. En Aragón también han alcanzado un acuerdo esta semana Partido Popular y Vox, y Jorge Azcón será investido presidente esta próxima semana. Vamos a conocer los plazos. Zaragoza, Ana Abad.
Ya sabemos más detalles de cómo será la investidura de Jorge Azcón como presidente aragonés. En la tarde de ayer viernes se reunieron la mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para fijar todas esas fechas. Serán 2 sesiones, la primera el martes, día 28, con el discurso de Azcón, y la segunda el miércoles, día 29, con la réplica de los grupos y la votación de la investidura. Una votación en la que Azcón ya tiene asegurados todos los votos que necesita para ser presidente después de ese pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox. El partido de Santiago Abascal saca a cambio de apoyar a Azcón 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Se ha fijado además el jueves día 30 para una posible segunda ronda que Jorge Azcón no va a necesitar. Después de todo esto, sería ya la toma de posesión. Eso sí, está por ver si es el viernes día 1, aunque sea festivo, o el sábado 2 de mayo.
Y luego Partido Popular y Vox tienen que despejar la incógnita de lo que sucederá en Castilla y León. Es la única comunidad que queda por conformar gobierno. Ambas formaciones mantienen las negociaciones con el objetivo de que Alfonso Fernández Mañueco revalide su cargo al frente del gobierno autonómico de Castilla y León. Valladolid, Laura Ríos.
En menos de 2 semanas, el nombre de Alfonso Fernández Mañueco ya debería haber sido propuesto para reeditar mandato en la Junta de Castilla y León. Son los plazos que marcó la constitución del Parlamento aquí, con el que arrancaba la nueva legislatura, y ha sido posible con un acuerdo entre PP y Vox, pero la alianza debe dar un salto más y sellar otro para formar gobierno. Se espera un acuerdo similar al de Extremadura y Aragón, pero conscientes de que las elecciones en Andalucía podrían enfriar un inminente pacto. Eso sí, el 7 de mayo, Alfonso Fernández Mañueco debería ya haber sido propuesto. El presidente en funciones exige estabilidad.
Vamos a trabajar para tener un proyecto estable de futuro para nuestra tierra.
Vox aquí en 2022 gestionó durante media legislatura economía, agricultura y cultura. Algunas medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria y rebajas de impuestos son similares a las que ha planteado el Partido Popular en campaña electoral. Pero ¿qué pasa con el concepto de prioridad nacional que defienden los de Abascal? El PP prefiere hablar de su propio modelo de humanismo solidario.
Lo comprobarás en la iglesia de tu pueblo o en tu parroquia, aunque no tenga una antigüedad centenaria. La restauración de imágenes religiosas en España es una necesidad constante para conservar el rico patrimonio histórico y artístico, frecuentemente deteriorado bien por el uso litúrgico, por la humedad, por el paso del tiempo o por una combinación de factores. Por eso nos vamos a trasladar al taller de Alba y de Elsa, en Talavera de la Reina. Alba y Elsa Ramos, que son dos hermanas que se dedican precisamente a la conservación y restauración de este arte sacro. Son herederas de un oficio que vieron desde niñas gracias a su madre. Alba, Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de pequeña soñabais con dedicaros a restaurar arte sacro? ¿Qué es lo que precisamente veíais en casa?
Bueno, sí, la verdad es que desde pequeñas teníamos muy claro que el arte era nuestro camino, y como esto es una profesión tan devocional, no dudamos en ningún momento, y cada una en nuestro espacio, pero porque yo soy la parte más teórica, por así decirlo, Elsa es la parte más técnica, pues lo teníamos absolutamente claro.
Elsa, ¿tú?
Bueno, sí, al estar viéndolo continuamente en casa, pues al final esto es algo que es muy devocional, entonces nos gustaba, nos llamaba la atención, y siempre al verlo en casa, pues al final nos decantamos por especializarnos un poquito en arte sacro.
¿Cuál es vuestra formación? Alba, tú me decías que eres la parte más teórica, ¿por qué?
Bueno, yo soy licenciada en Historia del Arte y además soy tasador de obras de arte y antigüedades, y me dedico a investigar y a expertizar obras y trabajo en colaboración con mi hermana, con Elsa, que es la parte más práctica.
Elsa.
Pues, bueno, yo soy diplomada en Bellas Artes y luego estudié en la Escuela Oficial de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, porque, bueno, en su momento era la titulación que más se especificaba en este tipo de temas. Y, bueno, me especialicé en escultura, con lo cual, pues, el arte sacro tenía muchísima salida. Y luego, bueno, pues, bueno, aparte, otro tipo de estudios.
Las obras de arte son como los enfermos. Entiendo que no todas, o como los enfermos no admitimos el mismo tratamiento, en este caso lo mismo. ¿Cómo abordáis la restauración de una obra o un trabajo específico encaminado a su mantenimiento?
Bueno, pues lo primero que hacemos cuando algo entra, una pieza entra en el taller, es hacer un estudio para, bueno, si tenemos que hacer estratigrafías o algún tipo de prueba científica, para saber exactamente de qué se trata lo que tenemos entre manos, qué época es en la que se hizo, con qué materiales y demás, para poder adoptar un criterio coherente con la época, con los materiales y con la forma de construirlo. Esa es la base fundamental sobre la que luego vamos a trabajar la práctica.
Bueno, en tu caso, Elsa, yo sé que estáis perfectamente acostumbradas, pero intervenir a un Cristo o a la imagen de una Virgen debe dar bastante respeto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es la eterna pregunta, todo el mundo que entra en el taller nos dice, porque al final las imágenes devocionales, pues es eso, es devoción. Muchas personas veneran esas imágenes, las rezan, les ponen todos sus ruegos, entonces tienen una energía y una emoción contenida muy importante, dependiendo de, hay imágenes que más, imágenes que menos. Entonces, nosotros al principio pues la tratábamos desde el punto de vista de la devoción y no podíamos, porque era tal la impresión que nos causaba si teníamos que inyectar algo con una aguja o si teníamos que hacer un taladro. O sea, no podíamos. Entonces, llegó un momento en el que dijimos, así no podemos seguir porque no podemos trabajar las imágenes así. Y decidimos que, bueno, de puertas del taller para adentro son el material que del que están compuestas, del que están hechas, y de puertas del taller para afuera, pues son devoción. Entonces, es la única manera en la que tenemos de poder trabajarlas adecuadamente y de una forma eficaz.
Y luego una responsabilidad tremenda, porque se me viene a la cabeza ahora mismo así sobre la marcha esa restauración de la Esperanza Macarena el año pasado, que generó una polémica muy fuerte en Sevilla, porque en aquella ocasión se produjeron cambios notables en su rostro. Eso es mucha responsabilidad para vosotras, claro.
Es muchísima responsabilidad. Ten en cuenta que al final la gente conoce las imágenes en el estado actual de conservación. Entonces, cuando llegan a los talleres y tenemos que hacer intervenciones, pues si, por ejemplo, imagínese, la imagen está muy envejecida, tiene los barnices muy oxidados, eso imprime un color que cuando tú limpias y eliminas ese barniz, la policromía original no tiene. Pero si esa imagen lleva 50 años sin tratarse, toda la gente, todos los devotos, conocen la imagen con ese color. Entonces, si yo llego y limpio ese barniz y le quito esa pátina, pues la gente me va a decir, ¿qué ha pasado aquí? Esta no es mi Virgen, esto no es mi color, esto no... O sea, entonces, pues nosotros, por lo menos como taller, cuando nos enfrentamos a imágenes devocionales, siempre consensuamos con las cofradías o con los párrocos de las iglesias de esto es lo que hay. Nosotros hacemos previamente, bueno, nosotros y cualquier titulado oficial te va a hacer unas catas, que son unas pequeñas pruebas en las que se ve realmente el color que tiene original. Entonces, nosotros con esa información lo que hacemos es hablar con las cofradías, con los cofrades, etcétera, etcétera, y consensuar con ellos si quieren que lo eliminemos o no. Evidentemente, nosotros damos nuestra opinión personal de
profesionales, en este caso técnica y rigurosa. Os tengo que hacer la última. ¿Cuál es el momento de más satisfacción al finalizar un trabajo?
Bueno, pues es que yo creo que es en el caso de las imágenes que salen en procesión, pues ese momento, lo primero, el momento en el que las entregas, porque esos hermanos mayores, esos cofrades que vienen, que están involucrados en ese proceso de restauración, cuando las ven por primera vez restauradas, es una emoción tremenda. Pero ya una vez que eso ya ha pasado y que se enfrenta a la devoción del resto de hermanos mayores de las cofradías, o sea, de hermanos mayores de cofrades, con perdón, y a toda la gente que sigue esas imágenes, que les gusta, y las ven por primera vez en esa salida de esa iglesia cuando va a procesionar, eso es espectacular. Es una emoción tremenda porque ves tu trabajo plasmado, porque ves la gente, el sentimiento que transmite a esas personas cuando las ven. O sea, es alucinante, la verdad. No puedo decir otra cosa.
Habéis
tratado
con muchísima pasión las
sí,
dos.
Es que lo es.
Y sobre todo mantener un oficio que yo no sé si las nuevas generaciones están muy por la labor de continuar. En vuestro caso sí, y por eso también lo hemos destacado aquí en Mediodía COPE. Alba y Elsa Ramos, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Imagínate despertar cada día con la angustia de no poder pagar tus deudas, de sentir que por mucho que trabajes o te esfuerces no hay forma de salir de ese pozo. Y es la realidad del 46% de personas en España con una deuda de los hogares que sumaba más de 18.300 millones de euros en 2025. Irina Romero.
Ahogado en deudas y sin esperanzas. Así empieza la historia de Miguel Ángel Arroyo, empresario en un pequeño pueblo que llegó a acumular una deuda de más de 300.000 euros. Durante años ha estado viviendo en una situación límite.
Una empresa de pueblo pequeña, la solvencia pues llega hasta donde llega. Empiezan a devolver el tema de los pagarés y tú no eres capaz de afrontar ya ciertos pagos. Empiezas a generar deuda con administración, con los proveedores y claro, eso es efecto bola de nieve. Y cuando te das cuenta, pues dices, ¿dónde estoy metido? Y que no eres capaz de salir.
Bueno, afortunadamente existe una herramienta legal capaz de librarte del endeudamiento y volver a encaminar tu vida financiera. Se trata de la ley de segunda oportunidad y permite liquidar todas las deudas, no solo a las empresas, también a cualquier particular que se vea asediado para volver a empezar de nuevo.
Es una ley que lleva aprobada más de 10 años en nuestro marco jurídico, pero que es muy poco conocida. De hecho, Miguel Ángel supo de su existencia a través de la radio.
Un día yendo para trabajar en la radio, escuché la ley de la segunda oportunidad y entonces ya a raíz de ahí, casi todas las mañanas intentaba escucharlo. A las 3-4 veces que lo escuché, empecé a indagar, me puse en contacto con ellos, me parecía imposible, es que no me lo creía. Y al final confié, el proceso empezamos en 2019 y se ha acabado hace poquito.
Para acogerte a la ley de la segunda oportunidad es necesario reunir, eso sí, varios requisitos como deberle dinero a dos bancos o instituciones distintas, no ser reincidente y demostrar que estás actuando de buena fe y que de verdad estás sobrepasado.
Aunque puede resultar un proceso largo y agotador, Miguel Ángel decidió confiar, se aseguró de cumplir todos los requisitos y dio el paso para poder comenzar de nuevo.
Es increíble. Empiezas a escuchar, empiezas a tomar decisiones. Lo primero que tienes que empezar a enfocarte en un grupo de abogados que sepan y conozcan. El cliente, digamos, tiene que ser consciente de lo que tiene que confiar en esas personas, como yo lo hice en su día, y mucha paciencia. El proceso no es fácil y gracias a Dios pues ha salido todo bien.
La ley de la segunda oportunidad es una herramienta poco conocida, pero permite dejar atrás la carga económica y recuperar poco a poco la tranquilidad.
Ahí viene contenta mi amor de la feria de Sevilla. ¡Qué guapa!
Bueno, en la Feria de Sevilla, donde todo parece moverse al ritmo de las sevillanas, hay historias que obligan a detenerse. La de Carolina empieza precisamente ahí, donde un día alguien le hizo sentir que no pertenecía. Carolina es una joven sevillana que vive con ataxia, una enfermedad que le roba la coordinación y la obliga a desplazarse en silla de ruedas. El año pasado, entre el bullicio del Real, una frase lo cambió todo.
Mientras estábamos pasando por donde había mucha gente, hemos rozado sin querer a una señora, le hemos dicho que perdón. Y la mujer, en vez de decir que no pasa nada, se ha vuelto y ha dicho: es que no tendrías que haber venido con la niña en la silla.
Bueno, a Carolina estas palabras se le grabaron a fuego, como si la feria tuviera condiciones, como si la alegría también tuviera que entender de barreras.
¿Perdona? ¿Yo? Tengo el mismo derecho que tú y que todo el mundo. Aunque vayamos silla de ruedas, tenemos el mismo derecho.
Hombre, ya. Me añadí yo. Hombre, ya.
Ya que acabas de escuchar al final es la madre de Carolina, Marian. Vivió ese momento con ella y su apoyo ha sido imprescindible para la joven sevillana.
Entonces ella me dijo, mamá, ¿cómo puede haber gente con esos comentarios, con tan poca empatía? Y ella misma fue la que dijo, puedo hacer un vídeo, subir las redes, porque todo el mundo tenemos derecho a disfrutar, todo el mundo somos dignos de ir a donde queramos, y la inclusión tiene que dejar ya de ser algo de una madre o de un padre, de unos hermanos, de una familia que reivindica un derecho.
Bueno, el vídeo se hizo viral en internet. Un año después ha vuelto a la feria con la alegría que le caracteriza.
Carolina, desde el momento en que entró en la feria el martes, su sonrisa fue dibujada de oreja a oreja y no se la quitó nadie, vamos, orgullosa que estoy de ella.
Bueno, pues así, entre farolillos y música, Carolina ha vuelto a ocupar el sitio que nunca debieron arrebatarle. Ha sacado fuerzas para hacerse de nuevo un hueco en un mundo que a veces todavía duda en abrirles paso, porque la feria de abril, también es para ellos. Hasta aquí Mediodía COPE. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde.